Y bueno, estamos en línea ya con el señor Roberto Mirabalas. ¿Estás ahí en línea? ¿Nos escuchás?
Sí, estoy acá escuchando atentamente a ustedes. Buenas tardes a todos.
¿Qué tal? Tenemos que decir que Roberto Mirabalas es productor de productores familiares de Florencio Varela.
Soy productor.
Sí, señor. ¿Y cómo vive un productor ubicado, encuadrado en el ámbito? Nosotros hemos charlado la semana pasada cuando todavía estaba en gestación, a punto de parirse la reforma tributaria, pero queríamos saber ahora, con ya la ley en marcha, o por lo menos votada, y también la reacción de aquellos que se denominan el campo, pero que en realidad son grupos de inversionistas, ¿no es cierto?, puestos al negocio de la soja, que amenazan y van a cumplir un paro, un lockout patronal de una semana, desabasteciendo a la provincia de Buenos Aires y al país. ¿Cómo viven los pequeños productores y si sienten en esto alguna responsabilidad a asumir tras la defección, ¿no?, de estos tipos que se dicen en el campo?
Mira, primero vamos a aclarar un poquito el panorama para el oyente.
Sí.
Y acá hay un tema que el productor familiar vive en el campo, de lo que produce en el campo y de los excedentes que vende.
Exacto.
O de lo que produce y vende. Después está la gente que vive del campo, que también vive de la renta que le da el campo.
Claro.
Que es totalmente diferente. El productor familiar es un productor familiar que puede tener 2 hectáreas, puede tener 100 hectáreas y hasta puede tener 300 hectáreas. Si vamos al sur, podemos encontrar una persona que tiene 2.000 hectáreas y es un productor familiar.
Tiene que ver con el rinde de las características del predio.
De las características de la tierra, de la zona. El programa de ustedes es hablar claro y tratar de hacer entender a la gente lo que estamos tratando de hablar o producir.
Exacto.
Entonces, acá hay que tratar de entender esto. El revalúo fiscal lo que está haciendo es poner el valor real de la tierra para la cobra de un impuesto. Uh-huh. Eso deriva después en el aumento de categorización de la gente, es otro. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo vivo en la zona agropecuaria de Florencio Varela, tengo 2 hectáreas, crío cerdo con 12 madres y 50 conejos. Vivo de lo que produzco.
Uh-huh.
No he recibido subsidio por temporal ni por seca nunca.
Uh-huh.
Ni el temporal del otro día me ha hecho beneficiario de un subsidio en el cual perdí el criadero.
Uh-huh.
Y puedo dar mi mail para que vean, o por entrar al Facebook y vean las fotos de cómo quedó el criadero y cómo estoy trabajando paso a paso para reconstruirlo.
Claro.
Cómo estamos vendiendo. Pues acá tenemos que empezar a ver que una persona que puede haber escuchado al señor Yandía el otro día hablando de su pequeño campo en Tandil, también hay que decirle que él recibe un subsidio de 35 centavos por litro de leche.
Claro.
Y produce 1.000.000 de litros de leche.
Claro.
Él era el que estaba colgado en el paredón de la Cámara Legislativa de la Provincia de Buenos Aires. Él fue uno de los que tiró la valla.
¿Hay algún...?
Pero volvemos a lo de siempre. Déjame tener el concepto.
Sí, sí, por favor.
Volvemos a lo de siempre. La gente de billetera gruesa y ascendencia gringa que vino a romper cerdomo acá, como dicen ellos, puede putear a la presidenta, puede atropellar gente, puede atribuirse a los poderes legislativos a apabullarlo, puede hacer un montón de cosas que nosotros, los oscuros, los bisnietos de pueblos originarios, somos negros, no podemos hacerlo porque son negros, recibimos un subsidio de ingreso universal por hijo y sí, quedan embarazadas para tener más ingreso en su casa. Entonces, hay una cuestión que la sociedad está perdiendo, que es cómo estamos tratando de integrarnos los que menos tenemos, tratando de los que más tienen, porque no hay otra lógica.
No.
Y te digo, no soy partidario del gobernador. Y te vuelvo a repetir, no he recibido un subsidio de la ayuda de emergencia que ha venido ahora, las cuales tengo diferencias, terrible con la gente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, pero también soy un respetuoso de un poder democrático.
Uh-huh.
Acá hay gente que por ahí con 100 hectáreas vive muy bien, pero no produce en el campo, lo arrienda.
Claro.
Y está produciendo con ese campo una renta, vamos a decir, tenemos que hacer una charla muy a fondo, de qué cuánto produce ese campo y cuánto vende de soja y cuánto de los impuestos que ya paga. Porque yo con 2 hectáreas estoy pagando en proporción más de lo que paga ese señor. ¿Me entiendes?
Perfectamente.
Pero el problema que hoy estamos surgiendo es que el inspector, que la gente, cuando pasa a recategorizarse el valor de su tierra, va a pasar, dejar de ser monotributista para pasar a ser responsable inscrito. Y esto va a generar que el que antes pagaba 200, 700 pesos de impuestos, hoy va a tener que blanquear la doméstica, la 4x4, todo lo que quiere.
Claro, porque además se le incrementa el patrimonio, ¿no es cierto? Con lo cual pasa a pertenecer a otra categoría de contribuyente.
Exacto. ¿Querés que te diga algo? Hoy fui a pagar unos impuestos al Banco Credicop. Y hay gente que está comprando dólares porque tiene todo registrado. El problema de la compra-venta de dólares es lo mismo cuando dicen, ah, no podemos comercializar el trigo. Pero no, lo tienen registrado.
Claro.
A las toneladas de trigo que cosechan.
Claro, pasó y ya cuando salió esta normativa, usted me corregirá, hubo una importante relación. Entonces dice, bueno, si está abastecido el mercado interno, el excedente se puede exportar. Ahora, si no lo declarás porque querés pasarlo en negro y encima exportar para tener los productos a valor de commodity, querer, como dicen también en el campo, la chancha a lo 20 y la máquina se chorizo.
Mira, estoy en estos momentos con un grupo de gente que es cooperativista en la zona de Matanza, y nuestro eslogan es, ¿cómo logramos excedente para comercializar? Un pool logra excedente para producir, alquilando 20 hectáreas, 50 hectáreas, 100 hectáreas, 1000 hectáreas. En definitiva, este pool terminó trabajando 10.000 hectáreas en un periodo de zafra. ¿Nosotros sabemos cómo logramos excedente de comercialización? Que yo ponga 30 cerdos, que aquel ponga 20, que el otro, y ahí podemos cargar una jaula y repartimos y pudimos pelear precios para que el que vino a comprar nos compre mejor y llenar una jaula. Y entonces empezamos a abaratar los precios de costo, los precios de producción. Es un encadenamiento que la sociedad no lo ha podido ver todavía.
Claro, hay una cuestión cultural que subyace, ¿no? Quiere decir.
Claro, hay una cuestión cultural de que primero yo me salvo yo, porque vuelvo a escuchar a ver a ellos, nosotros somos el campo, yo me estoy arruinando, y cuando el pequeño, te vuelvo a decir, el de piel oscura, que pelea todos los días en su campo por tener un ingreso, se encuentra con que no puedo vender los litros de leche que yo hago, voy a tratar de asociarme con otro para comprar pastura, para comprar otra cosa. Y esta gente se cree en los dueños del campo, y dicen, nosotros somos el campo. Pero ellos no
se apropian del concepto.
Exacto. ¿Qué produce Yandía para el mercado interno y qué es lo que exporta?
Malestar social y malas noticias para el externo. Para adentro produce malestar social y para afuera produce falsa información.
Pero yo voy a ir más profundo. Ayer andaba circulando en las redes que iban los indignados a protestar porque no se puede comprar dólares, porque se está perdiendo el derecho a la propiedad privada. Están cansando, y hay gente que del sector afín al gobierno, organizaciones sociales, que también estaban queriendo movilizar. Muchachos, tengamos la historia, esto empezó así en los 70, enfrentándonos uno con otros, y que vamos a cargar un muerto a esta presidenta que está dando la vida de ella, como ya la dio su marido, para tratar de poder llevar adelante un proceso.
Sería una nueva frustración que va a ser muy difícil, por lo menos para nuestra generación, llevar hacia adelante si esto sucediera, ¿no?
Pero también tenemos que ver algo que hoy ha logrado la compañera Cristina, el compañero Néstor, poder discutir política. Hoy en una casa de familia, clase baja o clase media, el hijo le discute al padre, al tío y al abuelo.
Es maravilloso.
Y eso es muy importante porque la gente volvió a crecer. Y política no es la política partidaria, que este paredón es mío.
No, estamos hablando de ideología profunda,
política,
de historia.
Cuando vos te costás a ver la etimología de la palabra. Política es lo que hacemos y discutimos a diario. La política es... Yo siempre le digo a los compañeros, gracias a él tuve la suerte de leer mucho a Perón. Y cuando vos tenés la comunidad organizada, te lo dice clarito. Cuando vos pudiste organizarte tus necesidades, de tus hijos, ya pudiste lograr tu salud, empezás a pensar en vacaciones, y a ver, en la integralidad de las cómo empezás a peticionar las vacaciones. Ya no te conformás con tener por la cocina de tierra, ya querés seguir intendente, mira, acá hay una sociedad.
Y está de muy bien. Y son las reivindicaciones de segunda generación y tercera generación.
Y es política, compañero.
Sí, señor. Totalmente
de acuerdo. Yo le estoy sintiendo una visita porque la biográfica siempre nos prestó su.
Se entrecorta un poco ahí, no te escucho.
Sí, no me he movido para nada.
Ah, ahora sí.
Que siempre a Radiográfica les debemos un favor porque siempre ha prestado los micrófonos para hacer escuchar la otra voz, ¿no?
No les prestamos nada, es suya la voz y el micrófono, compañero, nosotros amplificamos.
Y tengo que ir un día a visitarlos y te puedo contar, siempre se lo contaba aquí que cuando iba al programa, antes están haciendo un kilo de lechón, hoy un precio de maíz. Te lo tiro cortito.
Sí.
Un kilo de maíz comprado en blanco vale $1.20, alimento balanceado. $1.20.
Claro.
Con la conversión 4-1, que es una conversión regular a buena, yo tengo un kilo de carne de lechón. Ajá. Yo la vendo a los carniceros, a los amigos, a $27 el kilo. ¿Por qué en Capital Federal pagan un kilo de lechón $40?
Claro, es una.
Si alguien me puede ayudar a romper esa lógica, yo estoy dispuesto a hacerlo.
Mira, y si te venís con la prueba del delito acá, es decir, con un par de embutidos, lo discutimos acá en la mesa, pero. Soy bienvenido, sí, ni te explico con algunos embutidos. Cuando bueno, quieras, sí. La voz es tuya, nosotros no damos nada, estamos tratando de recuperar entre todos lo que nunca debió faltarnos, que es la palabra.
Y tener que poder llevarle la claridad al vecino común, que y se deja llevar por el medio masivo o la caja boba.
Tal cual.
En boba para el sector,
cual,
no para
tal
todos.
Cual.
Compañero, un millón de gracias y siempre.
Tal cual. Roberto, te esperamos de verdad, ¿eh? Te esperamos acá pronto para poder hacer más tiempo y más dinámica la charla, vernos a las caras como es que hay que hablar.
Un abrazo
grande. Estamos hablando con Roberto Mirabara, nos excedimos un poquitito de la tanda. Productor de productores familiares de Florencio Varela, hombre de campo. No es el campo como pretenden los sátrapas golpistas gorila de siempre.